desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente del Grupo de Trabajo para la Aceleración del Manejo de COVID-19, Doni Monardo, dijo que la tasa de nuevos casos de pacientes positivos por COVID-19 en Indonesia había disminuido en un 11%. Es probable que más de 10 veces más personas en Alemania hayan sido infectadas con el coronavirus que la cantidad de casos confirmados, según ha concluido investigadores de la Universidad de Bonn. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Chaman. El presidente del Grupo de Trabajo para la Aceleración del Manejo de COVID-19, Doni Monardo, dijo que la tasa de nuevos casos de pacientes positivos por COVID-19 en Indonesia había disminuido en un 11%. Sin embargo, Doni le recordó al público que permanezca vigilante y se adhiera estrictamente a los protocolos de salud para evitar la transmisión de COVID-19. Doni dijo eso en una conferencia de prensa virtual después de una reunión limitada presidida por el presidente Joko Widodo desde el Palacio Presidencial de Bogor el lunes. Doni recordó que el potencial de transmisión aún está abierto. El gobierno ha mapeado una serie de grupos que se han convertido en la fuente de transmisión del coronavirus en los últimos tiempos. Se les pide a las personas que continúen aplicando restricciones de distancia física, que siempre se laven las manos con agua corriente y jabón y que solo salgan de la casa si hay una necesidad urgente. 16 ciudadanos indonesios fueron facilitados por su regreso por la Embajada de Indonesia en Moscú, porque el acceso a los vuelos internacionales en Rusia todavía estaba cerrado debido a la pandemia de COVID-19. Los ciudadanos indonesios, que constaban de 12 estudiantes y 4 trabajadores migrantes, partieron del aeropuerto de Sheremetyevo, Moscú, el domingo 3 de mayo por la mañana hora local a Denpasar, Bali, utilizando las aerolíneas Rusia. El embajador de la República de Indonesia en la Federación de Rusia, Vahid Supriyadi, en su declaración escrita de lunes, explicó que docenas de estudiantes indonesios decidieron regresar a Indonesia porque algunos de ellos, además de haber completado sus estudios, también porque las actividades de clase podrían llevarse a cabo en línea desde Indonesia. El aumento en el número de casos de COVID-19 en Australia se relaciona principalmente con plantas procesadoras de carne en el estado de Victoria. El gobernador de Victoria, Daniel Andrew, dijo el lunes que se informaron 22 casos nuevos el lunes y 19 de ellos trabajaron en plantas procesadoras de carne o mataderos, aumentando el número de casos a 1,406. Sin embargo, el jefe del Servicio de Salud de Victoria, Brett Sutton, dijo que el grupo no ponía en peligro la salud pública y que no había razón para identificar qué fábricas estaban afectadas. Sutton dijo que el aumento en los casos positivos ocurrió después de la prueba COVID-19 más grande de un día en Victoria el domingo, con 13.000 residentes victorianos realizando pruebas. Los oficiales de seguridad kuwaitíes lograron detener los disturbios de los trabajadores egipcios que pidieron ser repatriados después de ser detenidos en una unidad de refugio especial por violar la ley de residencia del país. Así dijo el Ministerio de Interior de Kuwait el lunes. Los funcionarios de seguridad arrestaron a varias personas que enfrentarían acciones legales. Representantes de la Embajada de Egipto en Kuwait se acercaron al refugio y les dijeron a los trabajadores que comenzaría a prepararse para sus horarios de vuelo de regreso esta semana. La Embajada de Egipto también expresó disculpas por los disturbios. El mes pasado, Kuwait acordó permitir que los expatriados que violan las leyes de vivienda salgan del país sin pagar multas o boletos de avión, con prioridad para mujeres y niños. Es probable que más de 10 veces más personas en Alemania hayan sido infectadas con el coronavirus que la cantidad de casos confirmados, según han concluido investigadores de la Universidad de Bonn en un ensayo de campo en una de las ciudades más afectadas. Los resultados preliminares del estudio, que aún no han sido revisados por pares para su publicación en una revista científica, sirven de un recordatorio de los peligros de infección por portadores no identificados del virus, algunos de los cuales no muestran síntomas, dijeron los investigadores. Las lecturas se producen cuando Alemania tomó medidas adicionales el lunes 2 de mayo para aliviar las restricciones, con museos, peluquerías, iglesias y más fábricas de automóviles reabriendo bajo estrictas condiciones. 1,8 millones de personas que viven en Alemania deben haberse infectado, más de 10 veces el número de aproximadamente 160.000 casos confirmados hasta ahora, concluyó el equipo dirigido por los investigadores médicos Henrik Strick y Gunther Hartmann. El equipo analizó muestras de sangre y muestras nasales de una muestra aleatoria de 919 personas que viven en una ciudad en el municipio de Gensbach, en la frontera holandesa, que tenía uno de los países de muerte más altos de Alemania. Para llegar a su estimación, los investigadores calificaron el número de muertes conocidas de COVID-19 de la ciudad en relación con la estimación más grande de personas locales con una infección previa, como lo indican las lecturas de análisis de sangre de anticuerpos, y aplicaron la tasa de 0,37% al país, la muerte total. El ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire revivió el lunes los pedidos de un impuesto europeo a las empresas digitales, diciendo que la crisis del coronavirus hizo que tales gravámenes sean más pertinentes que nunca. Casi 140 países están negociando la primera gran reescritura de las normas fiscales internacionales en más de una generación, para tener mejor en cuenta el auge de las grandes empresas tecnológicas que a menudo registran ganancias en países con bajos impuestos. Sin embargo, las consecuencias del brote de coronavirus ha dejado a los ministerios de finanzas más enfocados en salvar sus economías que en revisar las reglas impositivas obsoletas, haciendo que la fecha límite de fin de año para concluir las conversaciones parezca cada vez más prolongada. Le Maire había dicho antes de la crisis que si las conversaciones organizadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos con sede en París fracasan, entonces la Unión Europea debería crear su propio impuesto digital. Los intentos anteriores de crear un impuesto digital en toda la Unión Europea han fracasado ante la oposición de Irlanda, donde muchas grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos obtienen ganancias, y algunos países nórdicos. Ante el estancamiento, algunos países europeos, comenzando con Francia, han avanzado con sus propios impuestos nacionales sobre las empresas digitales. El impuesto de Francia provocó amenazas de represalias arancelarias de los Estados Unidos que se han suspendido para dar tiempo a que se llegue a un acuerdo este año en la OCDE. Las máscaras se volvieron obligatorias en el transporte público el lunes 4 de mayo, cuando España dio sus primeros pasos tentativos hacia una reapertura comercial con pequeñas empresas que aceptan clientes con cita previa y restaurantes que preparan comida para llevar. La población española de casi 47 millones ha estado confinada en sus hogares durante más de 50 días, ya que el país trató de frenar la propagación del virus mortal que hasta ahora ha cobrado 25.428 vidas, según las cifras oficiales. Pero la tasa de mortalidad diaria ha estado disminuyendo constantemente, con el país contando el lunes otras 164 muertes en 24 horas, en un número idéntico al domingo, que fue la cifra más baja en casi 7 semanas. Y el lunes el número de casos nuevos cayó a 545, la cifra más baja desde que el país cerró el 14 de marzo para frenar la propagación de coronavirus. Los jefes de salud creen que la epidemia alcanzó su punto máximo el 2 de abril, cuando murieron 950 personas en un periodo de 24 horas. España comenzó la transición de su estricto bloqueo de virus el 26 de abril, cuando permitió que los niños salieran por una hora al día, con la medida extendida este fin de semana a adultos que ahora pueden salir a caminar o hacer ejercicio solo. El gobierno ha dicho que las restricciones se levantarán gradualmente en un proceso de 4 fases que se completará a fines de junio, con lo que el país ya ha comprometido en la primera etapa preparatoria. El lunes entraron en vigencia nuevas normas sobre el transporte público y la policía y los agentes de protección civil entregaron millones de máscaras en las estaciones de todo el país para garantizar que los viajeros cumplieran con el requisito obligatorio. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre estar unidos contra COVID-19. United Against COVID-19, o estar unidos contra COVID-19, fue el tema de la cumbre de movimiento no alineado celebrada virtualmente el lunes por la noche 4 de mayo. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, del Palacio Bogor, Jawa Occidental, estuvo presente junto con representantes de 38 países miembros del movimiento no alineado. En esa ocasión mencionó hace 59 años el movimiento no alineado se estableció para luchar contra el enemigo común, a saber, el imperialismo y el colonialismo. Ahora el enemigo común que debe enfrentarse es la pandemia de COVID-19. Lo mismo fue transmitido por el primer ministro indio Narendra Modi, quien invitó a miembros del movimiento no alineado, se centra en lo que se puede hacer para ayudar al mundo a combatir la crisis de salud. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, después de acompañar al presidente a la reunión, entregó los resultados acordados. Esta vez, la cumbre del movimiento no alineado dio como resultado una declaración que, entre otros, enfatizó la importancia de la solidaridad y la cooperación, incluida la garantía de la disponibilidad de medicamentos y equipos médicos y la prevención del impacto negativo de COVID-19 en la economía. Otra cosa señalada en la declaración es la importancia de intercambiar información sobre COVID-19. También se acogió con beneplácito la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 74 sobre la solidaridad mundial para luchar contra COVID-19, donde Indonesia fue uno de los iniciadores. La forma concreta acordada en la cumbre de movimiento de no alineado es la formación del grupo de trabajo de movimiento no alineado, que más tarde se encargará de compilar una base de datos de las necesidades médicas y humanitarias del país que se transmitirán al país y las organizaciones de donantes. Lo que se convirtió en la declaración de la cumbre de un movimiento no alineado estuvo de acuerdo con las ideas transmitidas por Indonesia. Como declaró el presidente indonesio Joko Widodo, que movimiento no alineado debe luchar para obtener acceso equitativo y oportuno a los medicamentos y vacunas COVID-19 a precios asequibles. Anteriormente, en el Grupo de Coordinación Internacional en el Foro COVID-19, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, también propuso el establecimiento de una plataforma conjunta para compartir información sobre la capacidad de producción de la compañía en el campo de los dispositivos médicos en medio de la pandemia de COVID-19. De hecho, Indonesia está muy concentrada en manejar COVID-19, que ahora ha expuesto a 215 países. No solo para tratar con más de 11.000 infectados positivos con el coronavirus en Indonesia, pero también contribuye al manejo de más de 3.5 millones de casos positivos en el mundo. El espíritu de unión y cooperación mutua propiedad de Indonesia también se convirtió en la capital para estar con el movimiento de países no alineados en particular, y el mundo en general se unió contra COVID-19. Porque nadie puede estar seguro de cuándo terminará esta pandemia, aunque esta pandemia está lejos de terminar. Con un espíritu de unión contra COVID-19, todos los países pueden trabajar juntos para suprimir sus cifras extendidas. Los pasos concretos deben llevarse a cabo de inmediato, como una invitación presentada por el presidente Joko Widodo a los países miembros del movimiento no alineado para avanzar rápida, cuidadosa y estratégicamente. Para unirse contra COVID-19, no solo para superar la actual pandemia de COVID-19, sino para estar mejor preparados para enfrentar una pandemia que pueda surgir en el futuro. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 5 de mayo los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de mayo del año 1949 sobre el Día Europeo. El Día Europeo es una celebración anual de la paz y unitaria en Europa. Hay dos días europeos separados. El Consejo Europeo decidió el 5 de mayo y la Unión Europea determinó el 9 de mayo. El Consejo Europeo se estableció el 5 de mayo de 1949 y eligió la fecha del 5 de mayo como su aniversario cuando se determinó como fiesta en 1964. Mientras tanto, la Unión Europea en 1985 decidió celebrar el Día Europeo de Conmemoración de la Declaración de Schuman el 9 de mayo. La declaración fue emitida el 9 de mayo de 1950, fusión prevista de carbón y hierro de Francia y Alemania Occidental. El próximo acontecimiento es en 2004. Un reformador islámico de Indonesia, Abdul Mukti, falleció. Abdul Mukti Ali fue pionero en el liberalismo del pensamiento islámico en la era moderna de Indonesia. Es conocido como muy moderado y respetado por honrar el pluralismo tanto en el pueblo islámico como fuera del Islam. También era consciente del mundo educativo. Los mensajes de renovación islámica que transmitió tienen estilos y modos típicos, a diferencia de la mayoría de los pensadores y reformistas islámicos. Mukti Ali introdujo la idea del liberalismo islámico de manera clara y completa, de modo que se produjo relativamente una oposición de parte de la comunidad que no estaba en desacuerdo con él. Él también hizo la reforma y la idea del Islam liberal que no es provocativo y también está acompañado de soluciones. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La solidaridad es una arma potente para irse contra la pandemia, coronavirus. Desde la capital de México, Alejandro nos informa la situación actual de la pandemia en su país para la radio en una llamada telefónica con nuestro reportero Arfen Tambun. Adelante, Arfen Tambun.
Un gran saludo desde la Radio República Indonesia.
Hola, Admin, ¿qué tal? Saludos desde México.
Es un gran placer poder comunicarnos contigo de nuevo, Alejandro. Gracias por aceptar la llamada de la Radio República Indonesia. ¿Cómo ves la situación general ahora mismo en México en frente de la corona, Alejandro?
Bueno, la situación de mi país frente al coronavirus es estable, diría yo, porque a pesar de que se preveían 25.000 afectados, hasta el momento han sido detectados alrededor de 20.000. Eso puede decirse que es bueno, aunque sabemos que siempre la cifra real es un poco mayor. En cuanto a las restricciones que el gobierno ha implementado, porque estamos justo en medio de la fase 3, es llevar tapabocas siempre, a donde sea que uno vaya, en auto, caminando, en transporte, y solamente está permitido ir a lo que llaman actividades esenciales, comprar alimentos, comprar medicinas, ir al médico o ir a algún trámite importante, solamente. ¿Cómo lo lleva México? Creo que lo lleva bastante bien, como te decía, la petición ha sido un poco más alta de lo que en realidad ha sucedido. Todo está dentro de los rangos en que se pretendía que debía estar. Esperemos que ya dentro de unas 3 semanas empiece a bajar el índice de contagios y empecemos a poder salir de esta pandemia. Por otro lado, la gente pues está tranquila, no ha habido precisamente levantamientos ni manifestaciones. Es un poco aburrido estar aquí en la casa sin hacer casi nada, pero bueno, uno aprende a reflexionar y a pasar el tiempo con uno mismo.
Como pasa en muchos países, mucha gente ha perdido su trabajo por la corona. En México creo que pasa lo mismo. ¿Nos podría explicar un poco, por favor, qué hace el gobierno mexicano para ayudar a esas personas, Alejandro?
Pues sí, Adwin, así es. Aquí en México, igual que en muchos lugares del mundo, mucha gente se ha quedado sin trabajo. Yo mismo soy uno de esos casos, soy músico y ahorita pues no hay trabajo para los músicos. ¿Cómo ayuda el gobierno? Bueno, el gobierno ha ayudado a la gente haciendo prórrogas en el pago, por ejemplo, el pago de los impuestos, el pago de las tenencias, etc. Los gobiernos estatales, algunos gobiernos estatales, no sé, recuerdo cuáles, pero varios, han ayudado también a sus poblaciones enviándoles despensas. Y también por ahí circula el rumor algo gracioso de que algunos diputados e incluso algunos narcotraficantes han enviado despensas en cajas con sus sellos a las poblaciones rurales más necesitadas. Bueno, eso es algo gracioso, pero mientras todos nos solidaricemos para enfrentar esta pandemia, pues me parece a mí que todo está bien.
Durante esta pandemia, una cosa interesante es ver cómo crecen las acciones de solidaridad del pueblo. Los que tienen más salen a la calle para ayudar a los que tienen menos. Estoy seguro que en México también se puede encontrar esa actividad social. Alejandro.
Sí, Adwin, sí. Aquí en México también se dan ese tipo de acciones solidarias. De hecho, a mí me tocó verlo. Hace unos 2 días fui a la tienda a comprar mis alimentos y un muchacho se ofreció a comprarle a una señora que iba sola, una señora mayor, a comprarle las cosas que necesitaba para que no tuviera ya que meterse a la tienda, enfrentar las aglomeraciones. Son actos muy sencillos, pero muy importantes, precisamente para cuidarnos entre nosotros. Esto es un acto muy sencillo. Ha habido actos más heroicos que se han dado entre los enfermeros, las enfermeras, los doctores. Hay una cosa muy graciosa ahorita que me acuerdo. En Tlatelolco, en la zona habitacional de Tlatelolco, donde hay muchos edificios y hay una zona muy importante histórica, allí la gente se pone a cantar agradeciendo a los médicos en las mañanas. Es algo muy emotivo, algo muy representativo también de la gente de ahí, que es muy comunicativa y muy extrovertida. Y bueno, también es algo que pues nos hace unirnos. Es un poco extraño tener que unirnos porque una desgracia se cierne sobre nosotros, pero bueno, así es como las cosas se dan por contraste.
Según el gobierno, me refiero a la noticia oficial, ¿cuándo ustedes pueden volver a la normalidad? a la vida cotidiana, a la vida de antes, Alejandro?
Bueno, según el Departamento de Salud mexicano, bueno, que es el encargado de dar estas noticias, estas estimaciones, no tanto predicciones, sino estimaciones, todavía va a durar la contingencia un mes más, por lo menos hasta principios de junio. Si a principios de junio los casos de contagio empiezan a disminuir, entonces para mediados de junio, tal vez empezarán a levantarse las restricciones, pero es algo muy variable. Cada país y incluso cada zona del país tiene diferente evolución. Pero bueno, esas son las estimaciones que el señor Gatell, el presidente del Departamento de Salud aquí en México, ha dado a conocer, sin decir que son predicciones, son simplemente posibles escenarios dado lo que se ha visto.
Sería oportuno también en esta ocasión si pudieras explicar un poco cuáles serían las grandes dificultades para el gobierno de México en este momento.
Las dificultades del gobierno, bueno, para mí son dos. Una, los casos que están empezando a ser exponenciales de personas que presentan síntomas. Justo ahora es cuando está sucediendo. Ya muchos hospitales, no muchos, varios hospitales están saturados. El sistema no está colapsado, eso no es cierto. El sistema sigue en pie y funciona bien, pero sí, muchas zonas, muchos hospitales, muchas clínicas están saturadas. Por otro lado, el segundo problema muy importante que a veces dejamos en segundo plano es el llegar, el que el gobierno pueda dejar recursos, alcanzar recursos a la gente que vive en las comunidades rurales más lejanas y más pobres, gente que vive al día, gente que no puede trabajar y gente que no tiene ahorros. No obstante, quiero aclarar que la pandemia no es culpa del gobierno y que tampoco es responsabilidad del gobierno darle de comer a todos, aunque pudiera. Es responsabilidad de todos solidarizarnos con todos como ciudadanos y de esta manera sobresalir juntos, sobrevivir. Esto se ha visto en la gente que ha reunido víveres, alimentos, ropas para gente que no tiene. Ha habido muchos casos que se ven en la televisión y seguro hay muchos casos que no vemos. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo.
Alejandro, muchísimas gracias por la información brindada desde la capital de México para los oyentes del radio. Resumo de lo que estás diciendo. La solidaridad del pueblo es un arma potente para irse contra el virus. Desde Yakarta, Radio Republik Indonesia, The Voice of Indonesia, La Voz de Indonesia, Advent Tambun, informa.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, ahora el segmento de la belleza de Indonesia. Esta vez presentaré la Cascada de Toroan. Oyentes, Madura es una de las islas en el noreste de Java Oriental. Conocida como la isla de Salt, resulta que la belleza de la isla de Madura no es menos hermosa que las islas de Bali y Lombok. La prueba es que allí está el encanto de la belleza de la Cascada de Toroan. Se encuentra en la aldea de Ketapang Daya, distrito de Ketapang. La cascada de 20 metros de altura es única porque está ubicada en la costa de la playa de Nepa, frente al océano abierto. Los derrames de cascada se funden directamente con el agua de mar en un estuario. Se puede llegar a la Cascada de Toroan en vehículos privados o en transporte público. El acceso por carretera que se ha pasado es bastante bueno. Si desde Surabaya, la capital provincial de Java Oriental, la distancia es de 105 kilómetros. Puede utilizar los transbordadores en el puerto de Tanjung Perak o cruzar el puente de Suramadu. Después de cruzar a la isla Madura, diríjase a la ciudad de Sampang y diríjase directamente a la aldea de Ketapang Daya, distrito de Ketapang. Al llegar a Ketapang, deberá caminar 50 metros hasta el lugar. Para disfrutar de la singularidad de la Cascada de Toroan, solo se le cobrará una tarifa de estacionamiento del vehículo de 5.000 rupiah para vehículos de dos ruedas y 10.000 rupiah para vehículos de cuatro ruedas. Oyentes, la Cascada de Toroan está rodeada de árboles con sombra. Viajando aquí, puede relajarse escuchando la combinación de la armonía de la cascada con las olas en la playa. El flujo de la cascada fluye desde Sungai Payung. Cuando la marea, la vista de la cascada y el mar se unen maravillosamente sin estar limitados por tierra. Especialmente cuando llega el atardecer, la hermosa puesta de sol lo consentirá entre dos lugares diferentes. Otro encanto que tiene la Cascada de Toroan es una variedad de rocas y arena únicas que se encuentran a lo largo de la costa. Si desea sentir la frescura de una cascada desde una corta distancia, debe tener más cuidado ya que la Cascada de Toroan tiene una profundidad de 2 metros de agua. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia en esta ocasión, con el tema de la Cascada de Toroan. Mañana volveremos a encontrarnos con otros temas interesantes. Hasta luego. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Tolong Tunggu Sebentar, o se traduce en español, Espere un momento, por favor. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Tolong Tunggu Sebentar, o se traduce en español, Espere un momento, por favor. Tony está en el taxi yendo hacia la casa de Yoko. De su camino, quiere pasar por una tienda.
Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu.
Oh, baik, Pak.
Tolong tunggu sebentar ya, Bu.
Iya, Pak. Silakan.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Tolong tunggu sebentar, o en español se traduce, espere un momento, por favor. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Berhenti, berhenti, en español, parar. Toko, toko, en español, la tienda. Anjungan tunai mandiri. Anjungan tunai mandiri o ATM. En español, cajero automático. Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu. Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu. En español, disculpe. Podemos pasar por esa tienda. Tolong tunggu sebentar ya. Tolong tunggu sebentar ya. En español, por favor, espere un momento. Estimados oyentes, si de su camino usted quería pedirle al conductor que pase por un lugar, puede decir, Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu. Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu. O en español, Disculpe, podemos pasar por esa tienda. O usted puede también decir, tolong berhenti dulu di toko itu. Tolong berhenti dulu di toko itu. O en español, por favor, pase por esa tienda. Hay otra expresión usando la palabra mampir. Mampir, en español, pasar por. Por ejemplo, bisa mampir dulu di toko itu. Bisa mampir dulu di toko itu. O en español, podemos pasar por esa tienda. Entonces, para pedir a alguien que espere, dice, tolong tunggu sebentar. Tolong tunggu sebentar. O en español, espere un momento, por favor. O en la pregunta, bisa tunggu sebentar. Bisa tunggu sebentar. En español, por favor, puede esperar un momento. Otro ejemplo. Tolong mampir dulu di anjungan tunai mandiri. Tolong mampir dulu di anjungan tunai mandiri. O en español, por favor, pase por el cajero automático, ¿sí? Bisa tunggu sebentar. Bisa tunggu sebentar. O en español, puede esperarme un momento. Ya, saya akan tunggu. Ya, saya akan tunggu. En español se dice, sí, voy a esperarle. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Maaf, bisa berhenti dulu di toko itu.
Oh, baik, Pak.
Tolong tunggu sebentar ya, Bu.
Iya, Pak, silakan.
Estimados docentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy. Esperamos que con la condición edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción malaya titulada Engkau Laksana Bulan, o Eras Como Una Luna, que será cantada por Hamdan Atamimi. La canción Engkau Laksana Bulan, o Eras Como Una Luna, compuesta por P. Ramli. Esta canción habla sobre el amor entre dos personas de diferente clase social, por lo que no pueden unirse. Todo lo que queda es arrepentimiento. De acuerdo con las letras que hablan sobre el remordimiento y la tristeza, esta canción tiene un ritmo lento. En la canción Engkau Laksana Bulan está en el álbum musical pop malayu del cantante Hamdan Atamimi. Hamdan Atamimi nació en la región Maluku el 27 de enero de 1950. Este cantante más conocido como un cantante de la música dangdut que de la música malaya. De hecho, ya docenas de álbumes musicales de dangdut han sido producidos por Hamdan Atamimi. Y bueno, vamos a escuchar la canción Engkau Laksana Bulan o Eras Como Una Luna por Hamdan Atamimi. Estimados oyentes, que tengan buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Engkau laksana atas kayangan, hatiku dah kau tawan, hidupku tak keruan. Oh, mengapa ku disiksa, kenapa kita bersua, berjumpa dan cinta tetapi menderita. Mengapa miskin hidupku. Oh Tuhanku, mengapa kau sangat buruk nasibku? Mengapa ku disiksa?
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.